Jesucristo basta. Jesucristo basta. Padre, en esta mañana pausamos, Señor, y repetimos las palabras de este canto que hemos entonado a ti. Jesucristo basta. Tiene muchas implicaciones esto para el texto que vamos a considerar, Señor. Pedimos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, ensuaviza nuestro corazón para poder recibir el consejo de tu palabra. Que tu palabra nos instruya, que nos edifique. Y si alguno de nosotros nos encontramos desanimados o agotados o afanados, Señor, que las palabras de tu Sagradas Escrituras puedan vivificar, inundar, llenar nuestras vidas de esperanza, de fortaleza, de una perspectiva que cambia y nos ayuda a entender que tú eres soberano. So, Señor, en esta mañana bendecimos a los que no se encuentran aquí por X razón, pero a los que estamos, Señor, pedimos, guíanos y instruyenos hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la pregunta que quiero hacer esta mañana sería, ¿alguna vez ha estado usted en un desierto? A veces hemos atravesado por un desierto. Yo viví en un desierto por 17, casi 18 años en el sur de California. Y el desierto estaba pues caliente. Usted diría, ¿quién quisiera vivir en un desierto? Cuando uno piensa en un desierto, piensa en el clima tan extremo, la escasez de vegetación, o sea, mira mucho más café que verde. Aquí en Minnesota, wow, uno mira todo lo café y lo blanco y resalta lo café, todo muerto, seco, adormecido. Pero sale afuera ahorita y el solazo, todo lo verde, agradable. Yo creo que por eso mucha gente no viene a la iglesia, porque aprovecha el día. Pero el desierto también tiene otras ideas que surgen dentro de uno. Por ejemplo, la sed, el desgaste de un desierto por lo caliente del sol. El sol desgasta, agota toda la energía que uno tiene. Yo vivía en un desierto, pero cuando yo iba a Phoenix, Arizona, eran las 7 de la mañana, salgo de la casa, del aire condícer, sale uno y siente en la piel cómo se está evaporizando toda la humedad de la piel, de lo extremo que iba a estar caliente ese día. Bueno, el texto de hoy nos invita. Si consideramos el tema, el texto nos va a dar una invitación, ¿ok? A través del desierto. Y quizás esto podría encajar muy bien en un lenguaje figurativo, porque esta es una poesía que muchos creen que lo escribió el rey David, pero tiene implicaciones para muchas temporadas de la vida, especialmente si es que nosotros emocionalmente, físicamente, espiritualmente, a veces sentimos que estamos viviendo o estamos atravesando por un desierto. Y no es coincidencia que este sermón también entabla en lo que es el Día de los Caídos, que hoy celebramos aquí en los Estados Unidos. Mañana, el día de mañana, el último lunes del mes de mayo, y en conmemoración del valor de aquellos que dieron su vida, y recordando a todos aquellos soldados que dieron su vida por la libertad y los derechos y defendiendo a su país. So, acuérdese, quizás usted conoce a un veterano o si no conoce a un veterano, aquí tenemos algunos dentro de la iglesia, tenemos veteranos que pelearon en guerras, y si usted no sabe, también la esposa de nuestro hermano Eric, que es una veterana, que también estaba en el ejército durante la guerra del Golfo Pérsico. Entonces, veteranos no tienen nada que ver con edad, es de acción que uno ha estado en el ejército y ha peleado durante una guerra. Entonces, eso es importante recordar a todos aquellos que pagaron con su vida por defender el país. Entonces, vamos a considerar el texto. Abra su Biblia a Salmos capítulo 68. Y el texto es rico, es profundo. No vamos a entrar a todo el capítulo, pero solo vamos a leer este texto. Y mire cómo dice el texto, empieza y nos da una invitación. Desde luego, nos está invitando. Y empieza el texto diciendo: canten a Dios, canten a Dios. Hemos cantado esta mañana, canten a Dios. Pero no solamente es de cantar a Dios, mire lo que dice: canten salmos a su nombre. O sea, no es nomás de venir y cantar y aplaudir, no, es canten salmos a su nombre. Y luego dicen: aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjense en su presencia. Y luego exclama el salmista y dice: su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor. Aleluya. Entonces vamos a ver lo que es este cántico que celebra el ascenso triunfal de Dios al monte de Sión. Porque eso tiene mucho lenguaje que exalta, que reconoce, que está llamando y regresando a la mente, ¿sí? Lo que es alabanza es alabar a Dios por los prodigios y las cosas que Dios ha hecho. Y este texto tiene mucho de eso, y vamos a ver un poco de eso, pero es un poema que nos lleva y nos hace un recuerdo o un recorrido históricamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo cuando pienso y leo lenguaje así, una de las primeras cosas que recuerdo es el día que Cristo estableció y me dio el don de salvación. Yo no sé de usted, pero cada uno de nosotros tenemos una historia. Yo estaba borracho de licor y estaba lo que dicen en mi high, por fumando marihuana. Pero aún allí en ese estado tuve un vacío en mi corazón. Clamé el nombre del Señor, como dicen los textos bíblicos. Invoca el nombre del Señor. Invoqué el nombre del Señor y me salvó. Me rescató. Desde ese día, todos esos deseos y todo quedaron en el pasado. Cuando yo recuerdo eso, en mi corazón fluye y rebosa de alegría, de gozo, de júbilo, de alabanza a Dios. ¿Por qué? Por su bondad. ¿Cuánta gente no vive adictos al alcoholismo? ¿Cuánta gente no ha sufrido los desastres de una vida tan adicta a un vicio? Drogas. No se diga pornografía. En fin, uno puede agregar muchas cosas aquí. Entonces, observando el texto, quise compartir con ustedes algunos datos de este texto, porque es muy rico, y cuando usted tenga tiempo, usted repáselo. Miren, observemos algunos datos de Salmo 68. Por ejemplo, si usted lo hace cronológicamente, usted puede ver de los diferentes temas que cubre el pasaje este. Todo el capítulo, no vamos a poder observar todo el texto, el capítulo, pero sí vamos a observar el versículo 4. Por ejemplo, hay un llamado a la intervención de Dios. O sea, hoy en día hay un pensamiento erróneo en nuestra sociedad que piensa que Dios no le importa. Que Dios, Él vive en la eternidad, y que Él no se involucra en los sufrimientos y los negocios de los hombres. Este texto, este capítulo destruye ese tipo de pensamiento de que Dios no le importa lo que me acontece a mí. Que es el pensar cuando uno está en el desierto, entra en desesperación. Uno se enfoca en su problema, en su circunstancia, en su situación. Y luego dice: Dios, ¿dónde estás? El texto sugiere que Dios está ahí. Pero mire, entonces vemos este llamado a la intervención de Dios. Dios se involucra. Dios es un Dios que obra. Siempre está obrando. Usted y yo nos dormimos en la noche, pero Dios siempre está en el negocio de salvar y redimir a personas en todo el mundo, en todo tiempo. Segundo, vemos un cántico de antiguo de exaltación al Señor, un recorrido. ¿Qué es lo que Dios ha hecho cuando libró a su pueblo y los llevó al desierto? Ahí vemos lo que nosotros llamamos teológicamente el fundamento de la redención, cuando Dios nos adquirió de nuestra esclavitud del pecado. Es rico este texto. Y luego, tercero, vemos una descripción de las victorias divinas. Mira, hermanos, si yo no sé cómo es posible que uno pueda llegar a la presencia de Dios y no tener un cántico de alabanza. Tan solo recuérdese cómo Dios, vez tras vez en su vida, desde el momento que usted clamó y invocó el nombre del Señor y Él dio el don de salvación a su vida, ¿cuántas veces Dios lo ha sanado, lo ha librado, ha proveído por usted, ha abierto paso para usted? Recuerde estas cosas. ¿Por qué? Porque es bien fácil olvidar esto cuando estoy enfrentando un nuevo problema o una sequedad. Hay gente que vive que está pasando una sequedad espiritual y dicen: oh, wow, Dios está enojado conmigo, Dios no me quiere, no siento su presencia. Recuerde lo que Dios ha hecho. Eso es la importancia de recordar el pasado. No tanto de que me voy a agarrar un maro y me voy a pegar y me voy a, ay, ya ves, la regué, la fallé. De recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Se acuerda cuando estabas enfermo y Dios te sanó? ¿Te acuerdas cuando estabas en un aprieto financiero y Dios suplió? Todas esas cosas son importantes. De ver Dios involucrado en nuestras vidas. Y luego mire, continúa, dice: alabanzas al Dios de la salvación. Si no hay otra más razón que Dios me haya redimido y salvado y rescatado de mí. Como dice el salmista, desde el foso de mi desesperación clamé al Señor y Él me escuchó y me sacó. O sea que Dios está involucrado en nuestras vidas. Luego continúa y dice una referencia a una procesión en el templo. ¿Saben una cosa? en julio vamos a estar observando el libro de Éxodo. Vamos a hacer todo un estudio. Y su servidor tiene el privilegio de poder predicar en los servicios de inglés. Y ese último tema habla del templo. En el libro de Éxodo, el tabernáculo siempre marcaba un simbolismo donde Dios restaba su presencia y donde la presencia de Dios se movía, que es un prototipo para la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia del Espíritu Santo. El templo es más que no más llegar a la iglesia el domingo. Es venir y congregarnos y exaltar el nombre del Señor por su bondad, por su gracia, por su favor. ¿Sabe? Yo no sé, pero cuando se trata... Yo vivo mi vida, usted va a pensar que estoy raro y va a decir, ¿cómo puede ser pastor si vive bien raro? Yo vivo mi vida esperando hasta el próximo domingo. Y durante la semana estamos en juntas, planificando, organizando, administrando. Y espero, y estoy orando, y pido que Dios sea exaltado, de manera que cuando nosotros nos reunimos, no se trata del pastor, no se trata de nuestra iglesia local. Se trata de exaltar el nombre de Cristo. En la alabanza, en la predicación, en todo lo que se haga, que sea todo dirigido a la persona de Jesucristo, que Dios sea exaltado. Y luego finalmente allí vemos en este capítulo, el Dios de Israel da fuerzas y victoria a su pueblo. ¿Estás decaído? ¿Estás agotado? ¿Estás ya con mucha sed en tu desierto de tu vida? Ven al manantial que no se acaba. Ven, Proverbios 18:10 dice, el nombre del Señor es un castillo, una torre fuerte, y el justo corre hacia él y es salvo. ¿Usted sabe qué es lo bello de vivir en un desierto? Para mucha gente es la escasez y uy, qué feo, yo no quiero vivir ahí. Pero hay muchas cosas buenas del desierto. Muchas cosas. Uno encuentra vida. Sí, escuchó bien. Uno encuentra vida. Algo más interesante del desierto. El desierto causa tu cuerpo que se ajuste y que se haga más resistente al calor. No solamente porque queda uno más negrito. No, pero hay algo del calor. No solamente es el desgaste, pero el cuerpo se adapta. O sea, en medio de ese desgaste se fortalece. Es como el frío, tiene el mismo efecto. El cuerpo se adapta, ¿no? Yo vengo del sur de California, ya vivo en Minnesota. ¡Wow! Yo vivía en extremos de 120 grados y luego ahora vivo en extremos de menos 50 grados. ¡Wow! Por eso mi hermano dice que estoy loco. Observemos algunas verdades de este texto que quiero dejarles en esta mañana para su consideración. Regresemos al versículo 4. Vamos a verlo en bloque aquí. So, dividí el versículo en tres secciones. La primera es, trata con una invitación de alabanza. ¿Por qué es una invitación de alabanza, hermanos? ¿Por qué es importante de elevar un salmo al Señor, una doxología? Un canto de alabanza y gratitud y reconocer las cosas que Dios hace en nuestra... ¿Por qué es importante eso? El texto es derechito llega al grano del asunto. Canten a Dios, canten salmos a su nombre. O sea... Todo radica y está dirigido al Creador. Esto es una manera muy radical de ver, porque se trata de celebrar. Se trata de celebrar qué, no solamente celebrar que ya estamos en la iglesia o que aplaudimos, no, ¿qué estamos celebrando? La victoria que Dios ha hecho en nuestras vidas. Su gracia, su bondad, su amor, pero también prepara el camino para más victoria. O sea, esto es una actitud. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no me van bien, me amargo. Me amargo, me enojo, me disgusto. Entonces, como que mi actitud empieza a cambiar. Decía alguien, you know, si la vida, hay una expresión en inglés, ¿no? Dice, si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. A veces lo que pasa es cuando la vida nos da limones, chupamos el limón y nos amargamos. Mi alabanza no está dirigido a los músicos, aunque los músicos, wow, you know, Melissa está haciendo un trabajo fenomenal. Ungida, Dios la está usando, pero yo no vengo a dirigir mi alabanza a ella, ni ella viene a dirigir la alabanza hacia usted. Nosotros hemos aprendido una cosa, tenemos una audiencia de uno. ¿Quién es el uno? Dios. Todo lo que hacemos, queremos elevar alabanza, salmos, gloria, honra, dominio, poder. Mire, hermano, cuando usted está débil, acuérdese que Él es más fuerte. Cuando las cosas me es imposible, Él, para Él todo es posible. O sea, es lo que está llegando este texto. Recuerda, observa, refleja. ¿De dónde has venido? Porque como Dios estaba en tu pasado, está en tu presente y estará ahí mañana. Entonces, es el llamado a esta alabanza. Segundo, Dios nos invita a entrar al desierto. ¿Sabe qué? Dice el texto, aclamen a quien cabalga por las estepas. Ahora, el español a veces no hace justicia al texto, por eso uno tiene que tener una concordancia o poder tener un lexicón que te puede ayudar, son herramientas para llegar al texto original. En el texto original leí un poco diferente. Por ejemplo, si usted lee la versión Reina Valera, esa versión dice el que está en las nubes, ¿no? El que monta las nubes o que está en el cielo, dice otra versión. O la Biblia, el lenguaje actual, lo tiene más directo. Desierto, que es lo que está diciendo aquí en el texto original. El que cabalga sobre las nubes o el desierto, más bien. Un poco de gramáticas aquí, pero finalmente hay unas 64 veces en el Antiguo Testamento donde se usa esta palabra en hebreo, araba, que tiene que ver con montando en el lugares, en el plano escaso, o en otras palabras, en un desierto. So, es la única vez aquí en el texto donde no se usa esa palabra directamente. Pero de las 64 veces que se encuentra esta palabra en otros lugares de las escrituras, puede concluir una persona que esto sería lo más ideal a lo que se estaba diciendo en el original. Pero vamos a ver un poco más allí. Aclamen a quien cabalga por las estepas o en el desierto. Note bien que el texto no dice que vive en el desierto, o que ahí vas a morar en el desierto, o que ahí te vas a establecer, aunque vemos otros textos muy ricos en la Biblia que hablan acerca del desierto. Por ejemplo, nosotros vemos desde el libro de Éxodo cómo Dios invitó a Moisés al desierto. No solamente Moisés, pero vemos también en el Antiguo Testamento cómo Elías constantemente estaba en un desierto y Dios proveyó por él. Pero el mismo Señor, observando en el Nuevo Testamento, puede ir a Marcos capítulo 1, a Lucas capítulo 4, leemos que el Espíritu de Dios estaba sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a dónde lo llevó? Lo llevó al desierto. ¿Y cuánto tiempo estuvo en el desierto? Tanto Moisés subió a una montaña, 40 días y 40 noches. Y el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, 40 días y 40 noches. ¿Para qué? Para ser tentado. Antes de que yo vivía en el desierto, yo vivía en Los Ángeles, California. Y Los Ángeles, pues no tiene el clima del desierto. En el desierto el clima eran las 2 de la mañana y todavía era como 102 grados afuera. Los Ángeles ya estábamos como en 60 porque agarramos la brisa del mar. Pero hay una cosa que no me gustaba del desierto, no me gustaba. Allí en el sur de California, especialmente en la ciudad de Indio, donde yo vivía, tienen lo que se llama el Festival Nacional del Dátil. Esto aparentemente es una fiesta que atrae desde alrededor del país y del mundo. Mucha gente, miles de gente llegan, es como aquí el State Fair de Minnesota. Mucha gente, está lleno, tienen muchas actividades y cosas, es un carnaval inmenso. Pero a mí no me gustaba, porque estaba muy caliente el desierto. No me gustaba el calor. De manera que me acuerdo que cuando éramos niños, mi papá nos llevaba por todo lo que era desde California a Texas. Y siempre que nos íbamos de Los Ángeles ya en la tarde, porque él quería atravesar el desierto por la noche, pues estaba menos caliente, aunque era 102 grados. Aquí en Minnesota, olvídese, llega 90, estamos derritiéndonos. Imagínese, 102 grados a las 12, 2 de la mañana, todavía está caliente. Y sabe, si usted es muy parecido a mí, a veces uno cuando llega a un lugar muy caliente, le da gracias a Dios cuando ya pasaste ese clima y entraste a otro clima, a lo más fresco. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie quiere vivir en un desierto. Nadie quiere vivir en un desierto, pero es en el desierto. Note bien, este texto nos está diciendo: aclamen a quien cabalga por los desiertos. O sea, ¿qué es lo que encontró Moisés en el desierto? ¿Qué es lo que encontró Elías en el desierto? ¿Qué es lo que encontró nuestro Señor en el desierto? ¿Qué es lo que encontró Pablo por una temporada después que él se convirtió, fue al desierto de Arabia? ¿Qué es lo que uno encuentra en el desierto? Que nosotros tememos: las escorpionas, los escorpiones, los nopales. ¿Qué es lo que la gente evita de vivir o pasar por un desierto? Y es allí, hermanos, es allí precisamente en ese contexto que este texto nos invita y nos está llevando. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene el poder y tiene autoridad. Hay algo más aquí que vamos a ver, que en ese tercer punto, que encontramos aquí yendo y dirigiéndonos en alabanza, siguiendo a Dios donde Él pasa, encontramos que Dios, el infinito Dios, el incomprensible Dios, mire, se reveló en manera personal. Note bien aquí. El texto continúa, la tercera parte de este texto dice: y regocíjense, ¿en dónde? En su presencia. O sea, ¿qué dice? A mí me fascina Salmo 139, ¿por qué? Porque habla de tres dimensiones de Dios: su presencia, omnipresencia, su omnisciencia, su conocimiento, y su omnipotencia, su poder. Y es este Dios que es tan incomprensible, no se puede contener, no se puede poner en una cajita o en una frase para definir quién es Dios. Y Él dice y anima y nos invita: regocíjense en su presencia. ¿Por qué? Se pudiera imaginar que allí en su, ahora sí voy a usar mi metáfora de desierto para su vida, allí en mi escasez y mi dolor y mi afán, ahí está Dios. Allí en mi sequía, allí en mi hambre, allí en mi necesidad. Mire, mire la grandeza de Dios. Allí en el caos de mi vida, allí está Dios. Y es en su presencia, ya sea en la metáfora de un desierto que estoy viviendo, o en abundancia, en una playa. Algunos no salen de Hawái. No importa, esto está hablando de regocijarse en la presencia de Dios. Esto tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, el texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, vaya conmigo ahí rapidito. Este también es un pasaje muy rico. Pero hay unas cosas aquí, unas verdades muy importantes que nos asienta aquí en el pasaje de Deuteronomio para entender lo que es este desierto, esta invitación. ¿Sí? Por ejemplo, en el capítulo 8, versículos 1 y 2, así cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, dice el Señor, al pueblo de Israel. Y luego les dice: para que vivas y te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Pero mire cómo dice el versículo 2: recuerden, o recuerda. Muchas veces no nos acordamos de cuando no teníamos. Ahora que vivimos en abundancia, yo estaba con los hermanos de Paz Financiera esta mañana. Decía el conferencista, decía, hay quienes que son ricos y bien soberbios, arrogantes, malos. Y hay pobres que son arrogantes y malos también. Pero también hay ricos que aman a Dios y son íntegros. Y también hay pobres que aman a Dios y son íntegros de corazón. ¿Por qué? Porque dice, el dinero no tiene moral. O sea, no tiene conducta. Es la persona que maneja el dinero, cómo usa el dinero. En efecto, aquí es lo que nos está diciendo: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Pero note bien, no solamente que Dios permitió que uno fuera en escasez al desierto, a lo caliente. ¿Verdad que cuando uno pasa y sufre y está afanado, verdad que como que siente que se va a hundir y se está quemando? Y mire aquí lo que dice el texto. Recuerda todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón, a ver si se cumpliría o no sus mandamientos. Podría ser que ahí en mi escasez, podría ser que en mi escasez, mi actitud, mi perspectiva. Mire, si me estoy hundiendo, ¿qué es lo que quiero? Que alguien me salve. No quiero tus oraciones, quiero una solución. Que se lo voy a poner al grano. Y Dios dice: confía en mí, alábame. Pero yo no quiero, Dios, yo quiero la solución. Alábame, confía en mí, yo puedo proveer. No, mira, Dios, sí, yo sé que tú, pero tú también quieres que sea diligente. ¿Y qué hacemos cuando estamos pasando problemas financieros? Agarramos dos trabajos. ¿Para qué? Para superar. De repente, ¿qué pasa? Tengo dos trabajos y ya no tengo tiempo para consagrarme a Dios. Mis hijos sufren. Algo tiene que sufrir. Pero creo que hay algo más aquí que Dios nos desea enseñar. Otro texto que habla mucho a esto es el texto que se encuentra en Hebreos capítulo 12. No tienen que ir cuando tenga tiempo allí. Habla sobre disciplina. ¿A alguien le gusta la palabra disciplina? Es casi como decir una mala palabra. Pero disciplina es importantísimo. Y si usted observa en los últimos, el último pasaje allí de Hebreos, el versículo 11 dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. ¿A quién le gusta cuando lo están disciplinando? ¿A nadie? Dígale a su hijito chiquito: ¿te gusta la disciplina? Le va a decir no. Le va a decir no. ¿A quién le gusta? Pero mire lo que dice el texto en Hebreos capítulo 12, versículo 11. Ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha ¿de qué? De justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. O sea, ¿por qué se nos invita al desierto? ¿Por qué estamos pasando una situación tan extrema en nuestras vidas? Y si es la estamos pasando, no estoy diciendo que usted está yendo allí intencionalmente, pero si está allí, acuérdese, no es coincidencia. El creador de todos los cielos y del universo está ahí también con usted. Un pasaje que habla muy bien de esto es la infidelidad de Israel y la fidelidad de Dios. De nuevo, cuando usted tenga tiempo, lea Isaías. Puede ir al capítulo 43, versículo, voy a leer el 19. Isaías 43 y puede agregarle ahí el 18, el 19, yo puede aún leer hasta el 16 y al 19. Pero miren lo que dice el versículo 19. Dios hablando al pueblo de Israel, enfrentando la infidelidad de su pueblo. Y Dios dice a su pueblo: tú vas a ser infiel, pero yo persisto en la fidelidad. Mire, mire el grado de la compasión y la bondad de Dios. Y Dios le dice al pueblo: voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Y luego mire lo que dice: estoy abriendo un camino ¿en dónde? En el desierto. Allí en lo escaso, en lo muerto, en lo caliente, donde están los alacranes, donde están los nopales, a donde el sol te está agotando, es allí, mero donde yo estoy haciendo algo nuevo. Y mire lo que dice: estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y nosotros no queremos ir. Y nosotros no queremos ir. Resistimos. Vivimos atemorizados de lo que representa el desierto. Y luego Isaías, en Isaías 58, versículos 8 al 14, nos dice: si mi pueblo se humillare y regresara a mí, note bien, si mi pueblo se humillara y se regresara a mí, serían una luz que resplandece, serían jardines plantados en lugares desolados, serían un manantial en un desierto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos invita a lugares de soledad? Yo hablaba con un amigo esta semana y le dije muy derechito a mi amigo: tú estás huyendo de la soledad. Dijo: Pablo, ¿qué estás diciendo? Es allí en tu soledad donde Dios se quiere revelarte a ti. Pero no quiero, tengo miedo a la oscuridad, tengo miedo a lo desconocido, tengo... Y es allí donde Dios te invita y se quiere revelar a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Melissa, you can start making your way up. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros, note bien lo que voy a decir, cuando nosotros salimos adelante por nuestras obras y nuestro esfuerzo. Sí, no estoy diciendo que sea perezoso, no me malentienda. Pero cuando lo hacemos por nuestras obras, ¿quién toma el crédito ahí? Yo. Y es lo que el texto de Deuteronomio capítulo 8 versículo 17 le dijo al pueblo: ay de ustedes cuando ya tengan abundancia, si dicen: mira, por mi propio esfuerzo, por mi trabajo duro, mira lo que yo he producido. Ay de ustedes, porque del Señor viene toda la habilidad y la prosperidad viene de lo alto. Que nunca se nos olvide, hermanos, de dónde hemos venido. Que nunca se nos olvide que en el desierto hay vida. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Porque Dios está ahí. Padre, en esta mañana, nuestro Señor Jesucristo fue al desierto. Fue guiado por el Espíritu Santo. En esta mañana hay persona aquí que ha resistido seguirte al desierto. Vivimos cómodos, vivimos seguros. Vivimos en ese lugar de confort. Pero tú deseas enseñarnos algo diferente. Oh Dios, en esta mañana, guíanos, Señor, en alabanza, en adoración, con una actitud dependiendo de ti, enfocado en ti, esperando en ti, no en mí, no en mis fuerzas, no en mi sabiduría. A tu nombre, oh Dios, sea toda honra, gloria, poder, dominio, alabanza, adoración. Es en tu nombre, es en tu nombre, Señor Jesucristo, creador de todas las cosas. Donde hay vida, hay esperanza, hay seguridad. En esta mañana, si alguien invoca tu nombre, Señor, entra a su corazón. En el internet, entra a su corazón. Allí donde se encuentran, entra a sus vidas. Cámbialos, transfórmalos, deposita en ellos vida, lo nuevo. En el nombre de Cristo Jesús, te confesamos, Señor y Salvador. Amén.